festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Venos aquí, en nuestro galponcito de siempre, con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, Barton, vamos a dar rápidamente alguna noticia.
La semana que viene vamos a estar acá.
Sí, no hay... después de tantos sobresaltos de giras, actuaciones...
Sí, grandes escenarios. Actuaciones
especiales... entramos en una meseta de no acontecimientos.
Sí.
Bien. Esto no sé si es bueno o malo, pero no importa. En todo caso, no es importante. Vamos entonces a la parte conceptual de este programa.
Lo que sí es importante es aprender algo nuevo cada día.
Ah, sí, sí. Yo voy un poco atrasado. creo que ando por el 12 de agosto de 1964.
Y hoy aprendí a trasladar una pecera.
¿A trasladar una pecera?
Con los peces.
Con los peces y el agua.
Con todo, con las plantas.
Ah,
con todo.
Claro, porque, por ejemplo, si uno tiene... uno se muda y tiene una gigantesca pecera con los correspondientes peces, no puede sacar el agua para mudarla. Y lo primero se le ocurre al de la mudanza, que está pensando en sí mismo, no en los peces. Dice, bueno, vaciamos la pecera y es mucho más liviana.
Sí.
Y entonces llevamos por un lado la pecera y después la llenamos de agua. Total, el agua es un objeto fungible.
Así se hace.
Bueno, que los peces se ahogan.
No, no. El pez es seca, sí, se ahoga de seco el pez, al revés que nosotros.
Claro.
Pero, no, hay que sacar... Usted tiene que pescar a los peces primero.
Ajá. Con mucha paciencia, porque a veces
no pican. Con mucha paciencia.
El pez de pecera es muy astuto, de tanto andar entre malandras.
Pero no va con anzuelo usted a pescar.
¿Ah, no? ¿Y con qué los peces?
No, y además no vale, los ve a todos los peces.
Ah, con un colador, por ejemplo.
Con un colador.
Ahí va.
Con un colador y ahí tiene unas, los mete en una bolsa con agua. Con agua de esa misma pecera.
No se me había ocurrido eso, claro.
Pero tiene un tiempo, hay que hacerlo todo.
Claro, porque el pez no puede aguantar mucho tiempo adentro de una bolsa.
No.
¿Cómo es la bolsa grande?
No, es chica la bolsa.
Claro, dos veces el volumen del pez.
No, un poquito más, no.
Un poquito más.
No.
Y 15, 20. Y rápido, no puede ir en un viaje largo a Mar del Plata con un pez adentro de una bolsa.
No, ¿cómo se traslada a largas distancias? No lo sé.
Sí, claro.
Esto fue un traslado de un ambiente a
para
otro.
Para mí hay que llevar la pecera con agua y todo, discúlpeme.
Pero es difícil.
Ah, sí, sí.
¿Y nosotros agarra los pozos?
Somos muy ecologistas.
Ajá.
Con mi marido. Y somos de la idea de que al pez hay que trasladarlo con la pecera llena.
Bueno, no,
de
pero
a
mire,
poco, naturalmente.
Nosotros tenemos que hacer la mudanza. Es toda una calle de empedrado y en barranca abajo.
Ajá.
Trasladar la pecera llena va a ser un problema, señora, porque...
Si fuera barranca arriba sería peor todavía.
No sé, creo que es igual para el caso.
No. Bien.
Pero, imagínese, se va a volcar el agua, los peces se van a caer... Se les mueve
eso todo. Sí, no lo hace con nosotros. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Disculpe que me presente. nos ocupamos de trasladar peceras.
Con ¿solamente el
agua,
eso?
Con el agua adentro y con los peces dentro, que es lo más importante.
Sí, sí.
El pez ni se entera que se mudó.
Bueno, en general no se entera de nada.
No se da cuenta de que se ha mudado el pez. O sea, la mudanza suele ser, según dicen los psicólogos, productora de estrés.
Sí, dicen que...
Menos para el pez. El pez se muda y no se da cuenta. Pasó del Océano Índico a la pecera, de la pecera en Belgrano a Lanús, y no se dio cuenta.
Bueno, es raro porque...
Lo que es el ser humano.
No, lo que es el pez.
Bueno, en este caso.
Pero el pez creo que se estresa si uno le mueve mucho el agua, y eso se estresa.
Se estresa, ¿no?
Le quedan los ojos... Bueno, siempre tiene los ojos muy abiertos el pez.
Sí, claro.
Es más bien de ojo abierto.
¿Y cómo es el estrés de un pez? Porque el estrés requiere una cierta complejidad de la organización mental.
Sí.
Por ejemplo, una ameba no debe estresarse. Sin embargo, se usa la palabra estrés, le contesto yo mismo,
sí,
con significados bien distintos al, sí, psicológico. Un sistema estresado, etcétera.
Sí, es muy amplio.
El sistema ecológico estresado es un sistema que está ahí. Iba a decir una palabra espantosa, pero...
Al borde del colapso.
Hay mucho conflicto, digamos.
Con muchos puntos de...
Bueno, de no importa. Lo mejor, sin embargo, es ya que se muda, le voy a aconsejar, cambie de pez.
No, cambie pero de no pez, se puede.
Señora, agarra, se muda, los tira, los pescados.
¿Pero cómo los va a tirar?
Y compra otro. Si los pescados son iguales unos que otros, no tienen, digamos, una historia individual... en donde el futuro depende del pasado.
No.
Son todos un momento nada más los peces. No recuerdan, no están agradecidos, no le van a buscar un palo.
Pero
no,
señor,
aprenden,
¿qué palo?
Ninguna, salvo que sean delfines. Pero si no tienen relación ni con su propio pasado. Entonces agarra los pescados, usted los tira, cuando no mira a nadie los tira ahí, listo, y compra otros en
pero
un lugar cerca.
Los tiene
y
comprar...
se ahorra todo un dolor de cabeza.
No, pero un dolor de cabeza y está matando peces que usted crió. Algunos por ahí son peces exóticos que ha traído.
No, de... El pez exótico no le dura en pecera.
Sí, porque tiene...
¿Sí? Le dura en pecera.
No, depende qué pecera.
Sí, buenas tardes. Venía a comprar peces exóticos. Es decir, lejanos, extranjeros.
Claro, de otros lugares, de aguas calientes.
Agua caliente.
No tan caliente. Sí,
pero la tengo que andar calentando a cada rato porque ya me pone... También es otro dolor de cabeza.
Sí.
Y yo tengo que andar calentando agua a cada rato porque el pez... ¡Ay!
Le tira el agua del mate, le tira la pecera.
Claro, si le escupirá el mate.
No, señor, para eso tenemos calentadores, hay un calentador.
Ah, sí, claro, voy a comprar un calentador. O sea, no tengo bolsa de agua caliente, ¿para mí?
Bueno, pero
voy a comprar
sí,
un calentador para el pescado.
Sí.
Es que más, señor.
Se lo instala, primero que tiene que instalar un calentador.
Mirá vos, que usted estamos tratando de ahorrar energía.
Sí.
Y vamos a calentar agua para el pescado que tenemos, para mirarlo nada más.
Para mirarlo, para criarlo.
No, me compro un cuadro, me compro.
Y un aireador también tiene
aireador.
Que comprar.
¿Aireador?
Sí.
¿De dónde sacaron eso? Que el agua tiene que... ¿Cómo hacía la gente antes? Digamos, antes de que se inventaran estos aparatitos.
No tenía...
En el siglo XVIII, no tenían peces.
No tenían. Tenían...
¿No había peceras?
No, tendrían en un estanque, los tirarían ahí.
¿Sí? ¿Y por qué?
No sé si tenían.
Para mí tenían y se morían nomás y lo atribuían al destino y compraban otros peces.
Supongo, no sé cuándo empezó la crianza del pez doméstico.
La crianza no, yo digo cuando empezó eso de que hay que tener... Yo no sabía que había que tener una máquina de burbujas.
Sí, le tiene que mover el agüita porque si no ahí se...
hace... Bueno, muy bien. ¿Cuántos peces va a llevar?
100, porque me gusta, pero de distintos tamaños.
¿Surtidos, entonces?
¿Surtido? Sí, bueno, no es surtido.
Ahí tiene distinto. Esto está organizado más o menos como la Bonafide.
Sí.
Tenemos sí, ahí de distintos tamaños. Te abrimos una especie de canillita y por abajo... Van saliendo los peces.
No, ¿cómo? No es por cani, no es una chopera esto. Es por arriba. Palacio. Era por abajo.
Estos son de yapa.
¿Pero cómo de yapa? ¿No? ¿Qué son, caramelos? ¿No?
Son, sí, pero vendemos por unidad, por peso.
¿Por peso?
Sí, sí. Estos pescaditos chiquitos, mínimo medio kilo. Pues... Ponemos con una...
Pero no me lo pese con el agua.
Y siempre tiene que estar un poco mojado, ¿no?
Sí, un poco, pero eso es todo agua lo que me estoy llevando.
La balanza tiene una pecera con 5 litros. Metemos los pescados adentro, le descontamos 5 litros y le cobramos.
Lo tiene que pescar dos veces, ¿no? Después lo tiene que sacar...
No, está siempre... El cero son los 5 kilos del agua. Le echamos...
Pero después para llevármelo lo tiene que volver a sacar de ahí, sí, y otra vez.
¿Y otra vez qué?
Dos veces lo pesca. Lo saca primero.
Ah, pescarlo, sí pesarlo, entendí. Sí. Bueno, no me moleste más, señor.
No, le digo que es así.
Tantos melindres.
Además que me han dicho que no es que uno elige peces hacia el azar. Algunos peces no van con otros porque se comen los otros.
Bueno, nosotros precisamente. Algunos de los peces que compramos son alimentos de otros. Por eso vendemos por kilo.
Bueno, no,
porque
pero...
por ahí, en algún momento uno se come al otro, bueno, ¿qué nos importa?
No, ¿qué nos importa? No, usted me tiene que indicar...
Antes pesaba un kilo, ahora pesa dos.
No funciona así, ¿no? No, es
no funciona
no
así.
Es una equivalencia,
sí,
que permanece.
Sí, vos te comes un pescado de un kilo, pesas un kilo más. Es así, a mí me lo dijo el doctor Cormillot.
Bueno, estamos hablando de pescado, señor. Hay peces que se venden por cardúmenes, porque tienen que vivir... así como de amuso.
Sí, viven en esta forma. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Mire, sí, yo soy muy estudioso del pez en cardumen.
Ah, usted es un estudioso, solo de ese pez o de...
¿Cómo?
Solamente del pez en cardumen.
De los peces que se movilizan en cardumen, nes, y que viven de esa manera. Y que solos, solitarios...
No saben qué hacer.
No saben qué hacer. Entonces los vendemos nosotros mínimo 700.
No, señor, 700...
Son más bien para piletas.
Claro.
Son para piletas, pero cuidado, porque solos son un poco así pobrecitos. Pero en cardúmenes...
¿Qué son, feroces?
Son muy feroces.
Ah, no me lo habían dicho eso así.
No, a mí tampoco. Y yo tenía un socio que, bueno, se metió en la pileta para alimentarlos... Y eso hizo.
¡Señor! ¿Cuál es la relación, se lo pregunto a usted como especialista de peces
sí,
en cardúmenes?
¿Qué tal, por favor?
Porque a veces el cardumen es demasiado grande y la pecera es chica. ¿Cuál es la relación cantidad de líquido, cantidad de peces en la capacidad?
Según... las políticas del dueño.
Y bueno, pero no le puede quedar muy espeso, digamos.
Pero si el dueño es mezquino, esta biosfera que es la pecera se pone muy densa.
Y sí.
Así, y uno no se da cuenta, pero el pez se va reproduciendo. Nuevos individuos.
Dos.
Van naciendo. Y en un momento el agua. Es apenas una película entre pez y pez.
No, qué sé.
Bueno, hay que tratar de no llegar a ese momento crítico.
Y no, eso ya
se llama casi de pecera seca.
Claro, una cazuela es casi.
Sí,
eso.
Sí.
No, a mí me dijeron...
Tipo lata de sardina.
Claro, no, el pez necesita nadar y usted tiene que calcular si se van a reproducir.
Sí, sí.
Porque, serio, por favor, estamos hablando de algo de... ¿De cuántos huevos? Porque pone muchos huevos el...
Ah, sí, sí.
El pez en general.
Estamos hablando de 6 millones de huevos cada pez.
¿6 millones?
O 30, no me acuerdo.
No, hay una diferencia.
No me acuerdo, pero son muchos.
Creo que de muchos...
Son huevecillos.
Huevecillos.
Muy pequeños, ¿me entiendes? No crea 6 millones, no. Una célula por huevo, no más.
¿Es así tan de...?
No sé.
Que es microscópico.
La verdad es que no sé.
Bueno, no,
me
no es
están preguntando
así.
Algo, pero yo con mi larga experiencia... Puedo mentirle.
Bueno. Me han dicho que prosperan pocos huevos.
Claro, uno entre...
Uno en muchos.
Entre 20 o 500.
Y hay otros peces que se comen los huevos de
nosotros. Sí, se comen los huevos. Como yo justamente tenía un socio que... que trataba de evitar que se comieran los huevos del vecino.
Es muy difícil, que espantándolos así.
Claro, él se metía dentro de la pileta y los espantaba. Cuando veía que un pez voraz se acercaba a los huevos, él lo espantaba.
Claro.
Al grito de juira, juira. Pero se iba uno y venía el otro por atrás.
Es así.
Él espantaba a uno y el otro venía por atrás y le comía los huevos.
Claro. No, eso es...
Y así prácticamente no nació nada.
No, no prosperó nada en la pecera. Sí.
Bueno, no importa. Dígame una cosa, ¿por qué no...?
Tiene, y de todos modos, porque no es la pecera no es agua y peces. Vio que hay que poner primero abajo unas plaquetas.
Ah, buenas tardes. Yo era una persona que venía a comprar.
Sí, ¿cómo le va?
A mí me gustaría una pecera de esas con adornos abajo.
Sí, muchos
onda accesorios. Barcos hundidos.
Sí, señor.
Buzos, civilizaciones sumergidas.
Bueno, tanto no.
La Atlántida.
Bueno, muchas veces se camufla.
¿Qué?
Se camufla el aireador.
Digo otra cosa. Se enmascara.
Se enmascara el aireador.
Ajá.
Con algún motivo de estas, de estos que usted sugiere, ya sea un buzo, porque usted tiene que pensar en todas
un
cosas.
Un buzo que le sale de la boca o de donde sea, le salen los famosos suspiros de buzo que
sí.
Tienden a irse para arriba.
Piensa en cosas que largan aire.
Un buzo.
Bien. Entonces le ponemos un buzo abajo del agua y que
y sale el aire del buzo y parece natural.
Parece natural.
Dice, mira vos, dice. Pero y no hay ninguna cosa de la que salga aire en forma natural.
No,
desde abajo del agua.
Hay una sirena, por ejemplo, recostada.
¿Dónde vio que salga aire? Primero, ¿dónde vio que estén abajo del agua la sirena?
Bueno, primero, ¿dónde vio una sirena? Pregúnteme claro. Antes que todo. En los cuentos, en la fantasía. Ese.
No, en los cuentos cantan las sirenas, pero no abajo del agua. Si cantaran debajo del agua, el efecto de su canto sería prácticamente nulo.
No, pero igual esa... ellas pueden cantar igual.
Bueno, está bien, agua, tiene razón, así. Está muy bien.
Son personajes fantásticos. Y si usted quiere, por ejemplo, un tesoro hundido o un arcón ahí medio...
abierto el tesoro.
Abierto.
Así, con todas las monedas rebosando.
Sí. Ahora, ahí es difícil de justificar que salga aire todo el tiempo, ¿eh?
Sí, yo creo que no hay que justificarlo porque es imposible.
Sí, ese.
Lo mejor es dejar que salga.
Y ya. No,
también podría ser, esto me gusta, un volcán sumergido.
Ah, eso está muy bien.
Entonces usted dibuja un volcán sumergido y ahí sale un poquitín de lava, fuego y aire también.
Aire, sí.
En realidad, usted puede explicar a sus, objetores visitantes que se trata del gas que es propio en las fumarolas,
sí, no lo tiene
fenómenos volcánicos. Dice, no, este es un fenómeno volcánico. Y entonces, dice, no, entonces me voy, no voy a estar en una casa donde hay un volcán, por pequeño que fuere, que está a punto de entrar en erupción.
Sí, pero esto es todo
bueno, no importa, estamos hablando de adornos.
Pero está
¿qué
muy
otro
bien.
Adorno tiene? Porque yo soy el que está comprando.
Ah, sí, usted es el... bueno, luces.
Ah, claro. Sí, sí.
Caracolas.
Caracoles. Caracoles y caracola.
Que porque el pez necesita recoveco, Dios se mete adentro de...
¿Qué necesita un recoveco? Nunca he visto un pez necesitando un recoveco.
Ah, ¿y dónde pone los huevos?
No, me parece que los pone ahí nomás.
No, ¿qué?
Los pone en el agua contando el pez ya por su experiencia con que el agua elegirá los suyos. Y va a desparramar los huevecillos donde mejor convenga.
No, pero no es así que se le desparraman los huevos al pez en el agua. No, no, el pez busca un
necesita
lugar.
Necesita un nido.
Algo así.
Como una gallina.
Bueno, no sé si igual, pero busca un lugar y ahí...
Y lo empolla el huevo, digamos, tal como hacen las aves.
Lo empesca.
Sí.
No, no, creo que lo deja ahí al huevo. Me parece que lo mira.
El pez, la verdad que es un animal bastante irresponsable.
No sabemos mucho del pez. No se sabe del pez porque...
¿Por qué no lleva otras mascotas que tengo para ofrecerle aquí?
¿Qué
ahora
tiene?
Que soy yo el que vende.
¿Qué tiene, por ejemplo? Yo quiero mascota exótica, no quiero un perro.
Y un pez no es exótico. Un pez es una de las cosas más sonsas. Están en todas partes, nunca son exóticos.
¿Es mascota
un pez? Si hay algo que no puede ser un pez, es exótico, porque anda de un lado para otro, ¿no? En cambio...
No, pero no se mezcla. El de arriba no se mezcla con el mar.
Ay, guarda.
Algunos son de...
Sí. Discriminatorio.
Y algunos son de determinadas aguas frías.
Sí,
y otros,
bueno,
no,
importa,
y así.
No. Tenemos mascotas de segundo orden.
Ajá.
O sea, no tan solicitadas, no tan queridas también.
Ajá, que bueno.
Por ahí necesitan más cariño que un perro.
¿Un perro?
Sí. o un gato o algo, o un canario, por ejemplo.
Ah, bueno, pero está bien eso de dar cariño a mascotas que no son...
mascotas como podrían ser...
del mainstream.
Una rana. Que es ¿una un rana? Animal bastante común.
Sí.
Pero, sin embargo, nadie lo tiene de mascota.
No, porque la rana se usa más para diseccionarla.
Claro, sí, para explicar la electricidad y el fenómeno de la galvanización.
Sí, sí. ¿Por qué usan a la rana?
Porque para... sí, porque ¿qué quiere que use?
No, pero...
caballo.
No, pero no, puede usar...
La rana es mucho más práctica.
Una lámina, con una lámina lo entendemos igual.
No, para hacer el experimento no, necesita un animal.
Bueno, pero si...
muerto que se mueva. ¿Por qué se mueve? Por la electricidad, qué sé yo. Llámele al señor Volta, al señor Calván y todo eso.
Sí, sí. Bueno, pero usted dice que la rana la puedo tener también como mascota.
Como mascota, sí, sí.
Pero que la mascota en general es denominada mascota porque de alguna manera devuelve algo del vínculo.
Sí, como un pez.
El pez no sé si es mascota.
Ahora, la rana, usted llegado al caso la puede tener suelta.
¿No se le escapa?
Usted puede tener, digamos, si la tiene acotada en una pecera, no se le escapa. Pero también puede tener la casa bien cerrada y todos los, toda la noche antes de irse a dormir, usted la busca.
No, bueno, pero hay...
abajo de los muebles.
Hay muchos muebles.
Bueno, más tarde o más temprano va a encontrar una rana, no es tan pequeña.
Yo lo que tengo cerrado así en casa es la terraza. Tengo una terraza,
ajá,
pero no hay humedad, pega el sol.
La rana no se va a sentir bien. Si usted tiene un departamento, por eso ponerle el tercero Y.
Sí,
allá bien en
al
el
fondo.
En el quinto cuerpo, ahí donde las ventanas dan a un patio sin luz.
Sí.
Ahí bien húmedo, ahí le va a gustar a la rana.
Ahí propicia la rana.
Y la alimenta con insectos.
Pero no se los tengo que dar yo, se los probé.
Bueno, pero usted tampoco, no se los tiene que dar, pero no tiene que andar espolvoreando ray por todos lados.
No, no, está bien.
Usted tiene que tener un poco de mugre para que vengan moscas, cucarachas, los insectos, y no los combata los insectos. Para eso tiene la rana, se lo va a comer.
Pero la rana no le come una cucaracha, por ejemplo. La rana le come un mosquito.
¿Por qué no le come una cucaracha?
Y porque no sabe cómo cortarla.
Bueno, córtesela usted, señor.
No, ¿cómo? Yo trabajo todo el día, no puedo estar cortando cucarachas.
No tenga mascota, señor.
Trabajo en un restaurante cortando cosas. Encima llego a casa.
¿En el señor?
Sí, corto toda la verdura, llego y tengo que cortar cucarachas.
Bueno,
no,
no, no le conviene, no le conviene. Una rana tampoco le conviene.
No, me gustan esas cosas que son casi ratas, como los hámsters. ¿Qué son los hámsters?
Ratas.
No.
Acá los que vendemos acá son ratas.
Son una cruza.
Todos decían, prácticamente es una rata, prácticamente es... Ah, ¿sí? Bueno, te damos una rata. Digo. Toma una rata. Para que digas que es una rata, te damos una rata.
No, no digo eso, pero digo...
La peinamos un poco y ya.
Es una cruza de rata y conejo, ¿no?
No, señor. No.
Pero el hámster hace esas gracias de dar la vuelta en la...
¡No las hace!
Sí, está ahí.
El tipo lo único que quiere es caminar. Camina y la rueda se mueve, pero él no dice, uy, voy a hacer mover esta rueda para causar gracia. No, es un gil.
No es un gil, ¿no vio que este? Además se hace, tiene gestos con la patita...
Así. Como de amenaza.
Con la patita y los deditos hace gestos. Ay,
no se lo aconsejo.
Como que se rasca o está pensando.
Además se mueren a cada rato.
¿Por qué se muere tanto el
hámster? Porque así es la vida.
No, no, pero...
Sí, el hámster... a ver, tengo acá la lista de cuánto vive un hámster. 48 horas.
No, señor... Lo que pasa es que hay que saber cuidarlo. Creo que si toma frío se muere,
si
hace mucho calor
también,
se muere.
Si no come se muere, si come también.
Y creo que es muy miedoso.
Igual el pájaro también es muy delicado. El
pájaro,
canario,
sí.
El canario, mire, no podés limpiar la jaula.
¿Cómo que no?
No, porque vos lo agarrás para sacarlo y limpiar la jaula.
Sí.
Y lo agarraste y se murió.
¿Por qué se murió?
Porque no lo puedes agarrar, no puedes ejercer ninguna presión sobre
el
canario.
Despacito.
Y despacito se escapa. Tiene dos velocidades, o se escapa o lo matás.
No, no. Además, el pajarito, llámese canario, como se llame.
Sí, bueno, si usted le da lo mismo.
No, no, digo, para ampliar un poco el espectro, ajá, no solo el canario. El pajarito es muy miedoso y se muere mucho del corazón.
Sí, según, también con cada dueño que tiene.
Y bueno, ¿por qué?
El si tipo usted le dice... viene en calzoncillo con la aspiradora en la mano para limpiar la jaula y se le acerca y le ve la mano... Se muere en el aire el pájaro. O sea, no hace falta que usted lo apriete y lo acogote. Se muere de un ataque al corazón, sí, sí.
¿Cómo es eso? ¿Mueren volando los pájaros o aterrizan y mueren aterrizados?
No, mueren en el aire. Como todas las personas que caen desde la altura, a mí me dijo el doctor Caragencián, sí, se mueren en el aire.
Bueno, pero el pájaro... O sea, el pájaro,
por ejemplo,
sale...
usted se cae desde el piso 10,
sí,
se muere en el aire.
No, y que por ahí se muere...
Se cae desde... Creo que de más de 3 metros se muere en el aire.
No, no es así. Hay gente que se ha caído de 4 metros y no se muere.
¿Sí?
Sí, señor. Se estrella contra el piso y no se muere. Ahora, el pájaro está volando, por ejemplo. Y dice, uy, me estoy sintiendo mal, me duele la cabeza.
Y,
no muere, no aterriza para
morir. En general, sí, aterriza.
¿Aterriza?
Ya sienten ellos, los animales tienen como, parece mentira, ¿no? Tienen como un sentido que saben cuando van a morir, mismo como los elefantes, que van al cementerio de elefantes cuando se sienten morir. Dicen, oh, voy a morir, voy a morir. Al cementerio. El canario va volando y dice, voy a morir, llegó mi última hora. Bueno.
No es así, no.
Para no andar cayendo.
No, pues imagínese, uno va caminando, a mí no, nunca vi caer un
pájaro. Caerían canarios muertos.
Sí.
Por todas partes, señor.
Sí, llueven palomas.
No, a mí nunca me cayó una paloma muerta en la cabeza.
No, a mí tampoco. Siempre las veo, claro, ya muerta. No,
están muertas, como... pero ya, porque bajaron a morir. Bajaron a morir y, sí, con la resignación que tiene la paloma.
Bueno, la paloma, frente a eso...
La paloma frente a lo inevitable es un libro que todavía no se ha escrito, afortunadamente.
De los pocos que no se han escrito.
Sí, creo que sí. Bien.
No me gustan los pájaros como mascotas, le voy a decir.
¿Ah, no?
No.
¿Y el loro?
El loro es pájaro.
Loro, yo no lo consideraría como un pájaro, no, porque es más bien un amigo.
No sé, es
un amigo, porque habla.
Y no lo escucha, no lo escucha.
Sin sentido.
Sí, sí.
¿Y a quién le importa el sentido?
Es como un pájaro mutante el loro, no es un pájaro completo. Hay algo que está mutando hacia otra cosa que todavía no sabemos
qué. Claro, por empezar, no vuela mucho.
No vuela, ya tiene el pico medio raro.
Y no es necesario meterlo en una jaula y principalmente habla.
Habla.
Principalmente hace uso de la palabra.
Bueno, pero no. No sabe lo que dice.
No importa, ¿quién sabe lo que dice? Ah, una exigencia nueva ahora.
¿Cómo se le enseña al loro? ¿Es verdad que hay que emborracharlo y todo eso?
¿Qué?
¿Cómo se le enseña al loro a hablar? A que sepa. ¿Es verdad que le dan pan con vino y le repite?
Hay distintas técnicas pedagógicas que se utilizan con los loros, ¿no?
Uh-huh.
Últimamente nosotros estábamos haciendo un programa que lo diseñábamos junto con los loros.
¿Cómo junto con los loros?
Un programa de educación de loros que participaban los profesores por un lado y los loros, en tanto que alumnos.
No, pero se supone que el maestro...
Como es en todas partes.
No, señor.
Hay que escuchar a los loros también, qué es lo que necesitan.
¿Y cómo van a saber qué necesita si todavía no aprendieron, no le dijeron?
Eso decían de los alumnos.
Sí, sí. Los maestros tienen que saber más que los alumnos, señor.
¿Quién le dijo?
Si no, no.
Eso era antes.
No, ¿cómo será antes? Si no,
bueno,
¿qué va a aprender?
Vamos a ver qué dicen nuestros...
Hay mensajes del Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Están escritos en este mismo momento acerca de estos asuntos. Qué raro, a veces hay muchos, a veces hay pocos. A veces somos tres también. Bueno, Lu González... Soy la violinista cordobesa que vive en Menorca. Hola. Me encantaría cantar y bailar con ustedes una canción que se llama Bipolar y que he escuchado en programas antiguos. Los adoro. Gracias por existir, dice. Bueno.
La marcha del bipolar. Verónica...
Sí, esto era. Esto era.
No.
Sí.
No, era bipolar, bipolar.
No, para mí era... Bipolar. Bipolar. La cola luna. Bipolar. Tiene fortuna. ¿No era esa?
No, no era esa.
Bipolar, 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 bipolar. Dale, a ver.
Verónica Bruno... Sí, Verónica Bruno, sí. Verónica Bruno Petinicchio dice, compañeros, este es un pedido para el sordo, le pide Milonga Triste, a Moreira le pide La Casa de Al Lado, de Fernando Cabrera. Son todos pedidos. Pedido. Escribe desde Córdoba.
Ale Escalitri. Escalitri.
Ah, ¿cómo le va?
Escaltritis. Hace poco volvieron a escribirle para contarle que la Real Academia había aceptado el término tobaya. ¿Podría aclarar que este es el término original y no algo nuevo? Claro. Hay muchos ejemplos como tobaya, almóndigas, crocodilo, murciégalo o mondiola, que suenan a error, pero que bla, bla, bla. Bueno, gracias.
Aquí Félix Flores dice...
¡Catriti!
Félix Flores dice, hace 4 años que escucho el programa y no pasó una sola noche en que escuchara hablar de cosas que no existen y que solo existen en mi mente, dice. Y
claro, es usted. Germán Majide, el otro día me hicieron una nota en Perros de la Calle y hablé bien de usted, señor Dolina. ¿Se enteró? No.
Cristian Noguesalés, o algo así, dice, un gusto siempre escucharlos. Saludos desde Paso de los Toros, Uruguay. ¿Hay un lugar Paso de los Toros?
Sí, claro.
No, no lo conozco. Al sordo que se toque por una cabeza, le pide.
Cristian Hernán Rodríguez, es de General Pico, La Pampa, y quiere la canción del Lingera. Lingera soy. Es una canción...
Bueno. Hay muchos pedidos.
Está medio de moda ahora, han hecho una grabación hace poco. Dale.
Matías Farías dice, saludos, los escucho todas las noches, fantástico el programa... Mis ojeras son fruto de la venganza.
Más pedidos. Dominga Smith quiere Cuando tú no estás. Patricia Calviño, Oración del remanso. Y en cambio, Pablo Viñola no quiere nada. Bueno, dice que recién se dio cuenta de que el maestro Gansé es en realidad Estronati. Bueno, dale.
Martín Sá también pide al trío una de The Wonders. Hoy viene el trío sin nombre después, ¿eh? Y Elena Matteini... Pide el... no pide nada, deja besos. Bueno. El duerme pide, que haga otra vez duerme como lo hicieron en el Centro Cultural Kirchner la otra noche.
Leo Herlain comparte con nosotros un nuevo descubrimiento de la comunidad científica.
¿Qué dice, pasó?
Descubren en una luna de Saturno, Titán, aquella de las sirenas de Titán, ¿se acuerda? Microorganismos gigantes.
Ah, eso estábamos esperando.
O sea, organismos. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Qué lindo el microorganismo gigante. Abelardo Smithsoniano. A mí me están tomando el
una problema. Mega empresa pequeña.
Una gran pyme, sí. Saludos desde el límite entre Mendoza y Chile, dice. ¿Qué está ahí? ¿En el límite? ¿Está parado
está
ahí?
Está parado con un pie de un lado y el otro del otro.
Pero están las altas cumbres, es difícil.
No,
eso,
no necesariamente.
Gracias a todos los posibilitadores de este programa treintañero, dice. Adriana Cordisco, usted no tiene ahí otro, ¿no?
No.
Dice, ya perdí la cuenta de los años que sigo la venganza, soy de San Nicolás, hace poco estuvieron por acá, besos a todos. Y dice si usted se quiere casar con ella.
¿Cómo se llama?
Adriana Cordisco.
Sí. Es uno de los nombres que más inducen al casamiento.
Dice que le avise con tiempo porque tiene que...
Cordisco de algo es extraordinario.
Que le avise porque tiene que sacar el vestido de la naftalina.
Cásese así nomás.
No, sencillo, pero es una ocasión. Es una ocasión.
Para bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos ya con un tema de hondo contenido humano. Con permiso.
Paula.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una radio informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Mañana, Independiente recibe a Racing buscando un lugar en la Copa Libertadores. Y lo vas a vivir desde las 17 con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Chavo Fuchs. Independiente Racing. Mañana desde las 17. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, reconciliación en puerta. Pampita, cada día más cerca de Vicuña. La terapia de pareja está dando resultados y el fin de semana se los pudo ver juntos. Él tuvo un gesto de pocos amigos con nuestros fotógrafos. Con el dedito no. Ailén de Yara, súper apasionada con su nuevo novio Fernando Bertona. Chau, chau, cabré. Además, Silvina Luna recuperada y Paula Chávez, después de perder su embarazo, asegura que volverán a intentarlo. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí en nuestro galponcito, estamos en vivo y feriado, en la calle Gorriti 5963. La semana que viene también insistiremos cada medianoche aquí.
Hablaremos esta noche de Élisée Maclet, que era un personaje extraño de Montmartre. Vivió allá a fines del siglo XIX, comienzos del XX, cuando en el barrio de Montmartre caminaban infinidad de artistas geniales.
Como la película de Woody Allen. Que
estaba, y algo así, sí. Pero hay varias épocas, ¿no? En la película de Woody Allen, pero bueno, más o menos por ahí. Y dice el cronista que no se sabe si Élisée era un ingenuo o si era un experto en utilizar una pretendida rusticidad, ¿no?, detrás de la cual a lo mejor se escondía una gran astucia. Esta pregunta se suele formular casi retóricamente cada vez que alguien parece demasiado elemental en su pensamiento. Pero bueno, digamos que Maclet era pintor, así que estamos hablando de pintores. Había llegado a Montmartre desde Lyon en Santerre, un pueblo en la Picardía francesa. Allí su padre era obrero agrícola y Élisée había viajado a París porque su médico le había recomendado que lo hiciera para restablecerse de la forunculosis, no de la tuberculosis. París es uno de los peores lugares para restablecerse de la tuberculosis, pero según parece es buenísimo para restablecerse de la forunculosis. ¿Qué influencia tiene la locación del enfermo en la forunculosis? Es cosa que no sabría yo decir. Se creía en aquel entonces que el aire de Montmartre era beneficioso. Ya en París trabajó como cocinero en varios lugares, conoció a Toulouse-Lautrec, quedó admirado, empezó a dibujar, tenía alguna facilidad, ¿no? Entonces consiguió trabajo en una fábrica de camas que presentaba ornamentos pictóricos en los respaldos. Te vendían una fábrica de camas que te pintaba adorno en el respaldo. y los pintaba este tipo, el Lycée Maclay. Después fue jardinero en el Moulin de la Galette, una sala de baile con espacios al aire libre que él cuidaba. Entonces cuidaba los pensamientos, no quiero decir aquella cadena de razonamientos, sino las flores que se llaman así, y también los alelíes, las cuidaba con enorme devoción. Y en aquellos jardines en que se instalaban unas mesas, y en las noches agradables la gente morfaba ahí. A Maclet se le fijó una identidad, fue el jardinero de Montmartre. Andaba siempre en un traje blanco, un delantal verde y un sombrero de paja. Y cuando no estaba trabajando también andaba vestido así. Pero también se lo veía con un pincel en la mano, aunque el traje fuera de jardinero. Y cuando se le preguntaba cuál era su profesión, respondía: pinto y cuido flores. Parece que Maclet era muy supersticioso y muy crédulo. Por empezar, creía ser alumno de una aparición del difunto pintor de escuela Puvis de Chavannes, que se le había aparecido. Parece que un día un señor distinguido, vestido con levita, sombrero de copa y con decoración de la Legión de Honor, se había detenido en el mismo lugar donde pintaba Maclet, y con cierta condescendencia el desconocido le había dado algunos consejos. Con eso bastó para que Maclet llegase a la conclusión de que el que le había dado las indicaciones era el fantasma de Puvis de Chavannes, que había muerto 8 años antes y que lo había adoptado como alumno post-mortem. En una ocasión, los amigos, que claro, a favor de su credulidad, le hacían muchas bromas. Y entonces agarraron un tipo cualquiera, un tal Pajol, y lo hicieron pasar por Cézanne. Y en realidad lo que hacía Pajol era tirar las cartas a las porteras, pero bueno. Se disfrazó de Cézanne y Maclet conversó con el tipo durante toda una tarde sobre la mezcla de colores. También le hicieron creer que había aparecido la figura del escritor François Villon, y Maclet lloró y pidió a este nuevo fantasma que le recitara algo. Y nunca se enteraba de la verdad, porque incluso cuando sus amigos le confesaban que lo habían engañado, él no aceptaba esta confesión. Nunca tenía plata. Mac Jacob, de quien hemos hablado aquí, siempre caritativo, le daba asilo. Parece que allá por las 11 de la noche, cuando Jacob se iba a participar en la adoración perpetua ahí en el Sacré-Cœur, Maclet se acostaba en la cama del propio Jacob, ¿no? Y a veces, para no perturbar su sueño, Jacob volvía, lo veía polillando ahí, y se iba a dormir al Sacré-Cœur. Eran toda gente muy pobre, muy pobre. La pintura de Maclet pasó de las flores, de los respaldos, de las camas, a los paisajes de Montmartre pintaba. Algunos decían que era pintura reiterativa, pero bueno. Bueno, el propio biógrafo de Maclet dice que era una pintura grosera y con una gran pobreza de confección. Bueno, si el que te escribe la biografía habla así, calculá. Los mejores trabajos de Maclet eran copia de la obra de Utrillo, Maurice Utrillo, y trataba estos temas a partir de las postales. Se compraba las postales de Utrillo y las copiaba, como hacemos tanto, ¿no? A ver un momento. Sí.
¿Quién es?
Hola. Se ha producido un llamado de uno de los integrantes.
Claro,
de este lugar. Un llamado que seguramente no previó este muchacho.
No previó, porque uno vio que si tiene el celular en el pantalón,
sí.
¿Usted mueve la rodilla?
Ah, chao. A mí a veces
llamado.
Me tocan.
Sí, llama. Es un peligro.
Claro, llaman a otra persona.
Así que tenemos certeza que hay un integrante de este programa moviendo la rodilla en este momento.
Probablemente. Bueno,
sigamos.
Hemos dicho que Maclet copiaba a Utrillo. Ustedes han visto las pinturas de Utrillo. También son un poquitín reiterativas, pues son paisajes urbanos, muy bonitos, pero siempre edificios, muchas ventanas. ¿Sí? Y este las copiaba. Y Max Jacob, su amigo, lo alentaba, por lo que en parte era responsable por estos plagios, digamos. Y Maclean se peleaba con quienes lo acusaban de plagiario, que eran todos. Bien. Pero algunos, cuando supieron que Maclean podía pintar como un trillo, lo utilizaron para hacer falsificaciones. Pensaron que los aficionados ignorantes no sabrían diferenciar sus pinturas de las del verdadero Utrillo, y lo contrataron a Maclean y lo pusieron a trabajar. Bueno, y pintó y vendió cientos de piezas, y en realidad las ganancias se las llevaban los macanudos que lo protegían. Jamás firmó ninguna, a los más ingenuos se las vendía como obra inédita de Maurice Utrillo, y cuando los mercaderes hicieron suficiente dinero, lo abandonaron. Y Maclean siguió en su extrema pobreza y tuvo una sola oportunidad en su vida. Y esta oportunidad fue quizá la causa de su caída final. Un día golpearon la puerta de su guardilla en la Rue Durantin. Era la tarde. El que golpeaba era nada menos que Henry Ford. Henry Ford, de los autos. Sí, sí. Que había visto la obra de Maclean y le había gustado. El Lycée, asustado, poco acostumbrado a los elogios, le dijo que él en realidad era un imitador mediocre y que poco valía la pena lo que podía ofrecer. Pero Ford, después de haber observado la obra, eligió 5 pinturas. Y en el momento de pagar, se equivocó Ford. Maclean le dijo una cifra y Ford escuchó 10 veces más o 20 veces más, no sé. Y sacó la plata y se la dio, no sé si 25.000 francos, algo así. Le hizo un cheque. Agarró los cuadros y se fue. Y te quedó ahí con una guita que nunca había visto. Y quedó trastornado por tanto dinero. Volvió al Moulin de la Galette y entró a escabiárselo todo. Y se chupó las 25 lucas. Festejó tanto que tuvo que ser internado para una desintoxicación. Cuando salió, siguió festejando. En verdad, a partir de aquel momento, el momento en que le vendió los 5 cuadros a Henry Ford, no volvió a hacer nada bueno. Vivía en el hospital. Y a cada regreso, después de juergas incesantes con la guita de Ford, ya no hizo más que mamarrachos informes. Y sin embargo vivió hasta los 80 años en Montmartre. Murió, después de todo, ya en nuestro tiempo, en 1952, llegó a conocer este mundo, ¿no? El mundo en que vivimos hoy. Y se lo ha recordado alguna vez como el Utrillo de los pobres. Si fuéramos proclives a las moralejas, aconsejaríamos evitar los golpes de suerte y las visitas de Henry Ford a nuestras casas, ¿no? Para comprarnos cuadros especialmente, ya que podríamos conjeturar que todo aquel que es visitado por Henry Ford después termina haciendo mamarrachos e intoxicándose. Pero no, muchas personas han sido visitadas por Henry Ford y no han terminado intoxicados. Bueno, esto tampoco demuestra nada, ahora que pienso, ¿no? Nada demuestra nada. ¿A quién dedicar esto? Bueno, al pobre Elise Maclean y a los juerguistas de aquel entonces de Montmartre, que gustaban de hacer creer cosas, se hacían pasar por aparecidos, ¿eh? Y por cierto, a Puvis de Chavannes, que a lo mejor verdaderamente se le apareció. ¿Qué sabemos? Ser alumno de una aparición es estupendo. Ser alumno de un fantasma. Después de todo, el propio Quevedo, en su inmortal soneto, dice que él escuchaba con los ojos a los muertos. Escuchar con los ojos a los muertos. Bueno, ese era leer. Es una metáfora extraordinaria de la lectura, ¿no? Recluido en la paz de estos desiertos, de pocos pero doctos libros, bla, 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 y termina escuchar con los ojos a los muertos, es leer eso. Y entonces muchos de nosotros somos alumnos de fantasmas, de personas que ya no están aquí, que son acaso mejores profesores que esos de carne y hueso que nos ponen unos doces y treces. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Elise Maclé y no hemos encontrado ninguno. Pero como pintaba flores, se nos ocurrió homenajearlo con este lindo tango de flores que se llama Flores Negras y que va a tocar nuestro querido Juanjo Domínguez. Adelante.
Era Juanjo Domínguez, en La Venganza Será Terrible, Flores Negras.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¡Hey, gente! ¡Macri presidente! En un histórico balotaje, el líder de Cambiemos se impuso frente a Daniel Scioli y por primera vez llega al poder un político electo que no es peronista ni radical. Vamos a unir a todos los argentinos, aseguró. Toda la intimidad de los festejos, como solo gente te lo puede mostrar. Además, Gabriela Michetti se sobrepuso a la adversidad y hoy es la nueva vice de la Nación. Y el deseo de Daniel Scioli, Dios ilumine a Macri por el bien del país. ¡Gente!
Los sábados a las 12 en Del Plata abrimos El Arcón.
¿por qué fue tan importante y por qué sigue siendo tan importante la teoría de la relatividad general? Se lo vamos a preguntar al doctor Gabriel Bengochea, integrante del grupo de teorías cuánticas relativistas y gravitación del Instituto de Astronomía y Física del Espacio.
La cuestión es que Einstein se da cuenta que para que el electromagnetismo de Maxwell sean leyes universales, tenemos que abandonar las ideas de distancias y tiempos absolutos para pasar a un nuevo absoluto. El nuevo absoluto es la velocidad de la luz. Entonces dice Einstein, acá tengo un problema, las distancias no son más absolutos. Entonces esa distancia que aparece en la ley de Newton no vale para todos, no es una ley universal. Y tenemos otro problema, dice, que es que esta ley de Newton me dice que si yo muevo un objeto, instantáneamente aparece una fuerza gravitatoria que hace que el otro se entere. Así que tuvo que revisar toda la gravitación para incluirla en sus ideas de 1905, para incluirla en las ideas de la relatividad especial y además que sea una ley universal.
El Arcón, una hora de ciencia, salud y tecnología, con la conducción de Nora Barr, los sábados a las 12. El Arcón es del Plata, es de todos.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 9 décimas, la humedad 82%. Adolfo Pérez Esquivel le envió una carta a Macri. A través de la misiva le pidió que se respeten los avances en derechos humanos logrados en los últimos años. El Premio Nobel de la Paz señaló que hubo expresiones preocupantes durante la campaña con respecto al tema, como cuando el presidente electo señaló que se tratan de un curro.
Es la preocupación de muchos ahora que tiene que asumir un nuevo gobierno, que es el PRO, los radicales, y hay cosas en el país que han avanzado y que no hay que retroceder, como es la vigencia de los derechos humanos, los juicios. Hay expresiones que se fueron dando durante la campaña preocupantes, como que los derechos humanos es un curro. Bueno, ahora como gobierno tendrá que asumir también la vigencia de los derechos humanos, porque es una responsabilidad del Estado la vigencia de los derechos humanos como valores indivisible de la construcción democrática.
AISA anunció que hoy podría haber baja presión de agua en algunos barrios porteños por obras. La prestadora del servicio sostuvo que Balvanera, Recoleta, San Nicolás y Montserrat podrían padecer cortes por la renovación de una válvula que funciona hace casi un siglo. El horario afectado por las obras será de 7 a 23 en algunos sectores y el tránsito vehicular en la esquina de Ayacucho y Viamonte, donde se ubica esa válvula, estará interrumpido en forma total.
Internacional.
Al menos 8 heridos tras el tiroteo en una clínica de los Estados Unidos. Los disparos se registraron en las inmediaciones del centro médico de la ciudad de Colorado Springs, encargado de informar y facilitar métodos de aborto y anticoncepción. Además, al menos 3 efectivos resultaron heridos y el atacante permaneció atrincherado durante varias horas con rehenes en el lugar.
Deportes.
Fútbol. Federico Mancuello fue descartado para jugar el clásico ante Racing. El mediocampista de Independiente no logró recuperarse de la lesión en el tobillo izquierdo. De esta manera, el rojo sufre la segunda baja tras la lesión de Jesús Méndez de cara al partido del domingo ante Racing por la primera final de la liguilla Prelibertadores. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 9 décimas, la humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Nuestra sección acerca de adelantos recientes de la medicina.
Sí, señor.
Algunas enfermedades que antes no se curaban.
¿Ahora?
Ahora tampoco. Pero nos dejan una explicación.
Claro, entonces, ahora usted sabe por qué.
Usted se muere, pero sabiendo perfectamente cuál es el proceso que lo conduce a la muerte, y no en esa perplejidad.
¿Qué habrá pasado?
De la persona que no sabe por qué está muriendo. No, te morís, te dice, mirá, hay un microbio, así, así. Bien, tenemos aquí varias.
Hay muchos informes, sí. Porque al primer lugar, ¿esto está buscando?
Sí, estoy buscando esto. Sí. Esto es interesante, pues se trata de una nueva vacuna para evitar el miedo del paciente.
¿El miedo?
El miedo a la vacuna produce al año... ¿Sabe cuántas muertes produce al año el miedo a la vacuna?
¿Cuántas?
No sé, le pregunto si usted lo sabe.
No, ¿qué voy a
saber? No lo sé.
Usted me
¿cómo voy a saber cuánta gente se muere por miedo a la vacuna?
Y no, pero usted propuso el tema.
Calculo que muchísima, porque gente por miedo no se la da y luego se agarra la enfermedad contra la que iban a vacunarlo y muere.
Bueno, no, pero...
Cualquiera puede calcular esto.
No es un cálculo así.
Sí, no,
a
bueno,
la chacota.
Pero... Bueno, ahora nadie va a tener... se recuerda aquel viejo chiste de Jardiel Poncela, ¿no? El cuadro que se llamaba Campesinos Búlgaros Huyendo de la Vacuna. Extraordinario. Bueno, ahora ya nadie va a huir de la vacuna porque el clásico pinchazo,
sí,
que tanto espanta al paciente, ha sido reemplazado. El fabuloso invento se llama... Injectum. Podrían haberle puesto
otro nombre, sí, porque muy cercano a inyección.
Fue desarrollado por un laboratorio europeo. Esto me huele a que es mentira.
Sí, que no se sabe dónde está.
No, y es una revolución para la industria del material de uso médico. Sí. No se habla de otra cosa. El novedoso aparatito consiste en la inyección sin pinchazo. ¡Anda! ¿Cómo te ponen la cosa?
Además, con tanta presentación de científica, para después llamarlo aparatito. En la quinta línea lo denomina aparatito.
Funciona como una pistola.
Bueno, prefiero la inyección.
Y es una pistola. Por ejemplo, sí, te apuntan y te dicen, quédate quieto.
Sí. Mientras
o otro... te liquido. Sí. Sí. No, funciona como una pistola y por medio de un breve estallido de alta presión, la solución penetra en los tejidos internos sin necesidad de utilizar agujas. Duele muchísimo más.
Sí, yo creo que
o sea,
sí.
Porque el niño le tiene mucho más miedo a un tiro que a la inyección. Me dice, mamita, prefiero la inyección, me hace.
Además, póngase.
El nene me hace... Dame la inyección, mamita.
Sí, no.
No un tiro como...
No habla así el pibe,
sí,
señor.
Sí, pero yo sí.
Bueno, pero...
¿Nunca oyó a las madres decir lo que les dicen los niños?
Sí, porque habla por el niño mismo.
Sí,
es como...
bien. Entonces, Incluso se la pueden... Lo bueno de esto es que si usted se la puede encajar desde la puerta. Ni bien entra el paciente, usted lo va a llegar... ¡Pum!
Pero no es un poco... es muy impresionante para el niño, porque el pediatra, que siempre es muy simpático... Y muy,
sí.
Ve que mete la mano en el guardapolvo para sacar el bufoso.
Y saca una pistola.
Claro, y el pibe... Ese, no. Me parece que
a veces para intimidar al niño arrojan inyecciones al aire. Sí. Se llama la inyección de advertencia. Pero me parece un invento fantástico, ¿eh? Dice, bueno.
Había una inyección que era como un sello. ¿A usted no se la dieron esa?
No, como un sello. ¿Qué le sellaba?
Se daba en el brazo.
Ah, sí, sí, esas del brazo. Y un... Son todos de grupo. Me parece que eran trampas.
No, no sé si es trampa. Es como un sello y creo que era la reacción de Mantú.
Era como la reacción, eran vacunas.
La reacción de Mantú.
Vacunas, vacunas.
Sí, a los que le reaccionaba creo que no se le daba.
Y se morían, sí.
No, no se morían.
Te reaccionaba, te prendía.
Te prendía.
Te prendía la vacuna, te morías ahí mismo en la puerta del dispensario.
Además le decía, puede levantar fiebre o te, puede tener mareo.
Cuidado porque no puede agarrarse una cosa mucho peor que la enfermedad contra la cual lo estamos previniendo.
Sí.
Bien.
Solucionado el tema de la vacuna.
Solucionado el tema. Segunda cosa, la conjuntivitis.
No hay solución todavía para la conjuntivitis.
Dice, puede ser provocada, dice... o por una infección vírica,
sí,
o bacteriana, o por una alegría.
¿Por una alegría?
Acá dice así.
No.
Por una alergia.
Bueno, señor, lea bien el informe, que es un informe serio.
Sí. Descripción de la conjuntivitis, para que usted, señora, sepa cuando tiene conjuntivitis y no escarlatina.
Claro, porque por ahí, si le duele la cabeza, no es conjuntivitis.
No, y si le duele la rodilla, que no la puede ni doblar,
tampoco.
Menos. Es una suerte no tener conjuntivitis, pero tiene otra cosa, señor.
Sí.
Dice, enrojecimiento del ojo, especialmente sí, en los bordes, acompañando por un aumento.
¿Por un aumento de qué?
Sí, de todo.
No es de todo.
Ah, no, de la secreción. Y básicamente lo principal, usted se levanta con el ojo pegado.
Oh, las lagañas.
Usted se va a despertar, quiere abrir el ojo, en el movimiento característico del despertar, esa comunicación
sí,
con el nuevo día. Bueno, qué sé yo, usted se despereza y dice, voy a abrir los ojos. No puede. Se le quedan los ojos pegados, señor.
Y
esa es la conjuntivitis.
Y tiene, además, una costra.
La cosa nostra.
No.
Sí, claro.
Una costra de lagañas.
De legañas. De sí, legañas, a veces, de un peso cercano al medio kilo.
Mi abuela me decía, Patricio, las lagañas son lágrimas no lloradas.
Ah, muy bien.
Todo
muy
lo
bien.
Que no lloraste son las lagañas.
Por eso hay que llorar todas las lágrimas.
Sí,
incluso
señor,
las que uno no tiene sentimiento para llorar. Es preferible ser un llorón falso que resistir.
Sí, pero si usted por casualidad le viene el llanto...
Lo dijo Rolón, eso. Me dice, usted tiene que llorar. Y si usted llora...
Sí.
Y mira, a veces conviene llorar porque las lágrimas que retenemos aparecen después como enfermedades.
Como lagañas.
Como lagañas. Bien, dice, el tratamiento es la limpieza.
Sí.
La limpieza de los ojos con agua. ¡Oh, solución fisiológica!
No, o solución fisiológica.
Ah.
¿Sabe con qué también se limpian los ojos? O al menos mi abuela me los limpiaba con eso. Sí, señora.
¿Con qué?
No sé. Con té.
Con té,
pues sí, agarra el
con
té,
sí.
Y se pasa.
Por ejemplo, en casa cada vez que tomábamos el té, mi abuela aprovechaba para limpiarme los ojos.
No, señor.
Estaba ahí y dice, a ver, dice, vení que ya que estás te limpio los ojos. Metía una algodón adentro del té y me daba a mí. A veces estaba caliente, entonces yo, ¡ay, abuela! Que me quemas los ojos, le decía yo. Acá dice también que algunos médicos recomiendan el tratamiento con antibióticos aplicados en forma de colirio o crema ocular.
Sí.
Una de las tres cosas.
No, no. Crema ocular. Crema ocular. Crema para los ojos.
Ah, bien.
¿Cómo se aplica la crema ocular? Porque
no sé.
Hace mal la crema en el ojo.
Sí.
No se pone el pomo directamente.
Lo peor es cuando la conjuntivitis es muy, muy fuerte y uno se deja estar o duerme mucho. Entonces se pega de tal modo el ojo. Si usted duerme 8 horas, por ahí lo despega. Pero por ahí, por alguna razón que no podemos saber,
sí.
Usted duerme 15 horas con él. Y ahí ya se pegó, ¿sabe cómo?
Se soldó.
Yo le digo porque...
¿Le pasó?
No, porque trabajo en el hospital Pirovano y me entero mucho de todo el movimiento. Bien, no importa.
No, está bien.
Pero se te pega mucho. Y bueno, la solución es quirúrgica.
¿Tiene que ir al quirófano?
Tiene que ir al quirófano.
Al quirófano. ¿Y qué le hacen? ¿Le abren los ojos?
Claro, ¿qué le van a hacer?
¿Con una pinza?
No, quirúrgico quiere decir con un, ¿cómo se llama?
¿Con un bisturí? ¿Lo cortan?
Es una operación sencilla, buenas tardes.
No, sencilla no es, ¿por qué?
Disculpe si me estoy lavando las manos, pero acabo de hacer una operación de conjuntivitis.
¿Y cómo calcula el límite de hasta dónde...?
Ahí está, porque es muy difícil operar sin conocerlo al tipo de antes.
Claro.
Yo aconsejo llevar siempre una foto en el bolsillo cuando uno se va a operar de conjuntivitis.
Sí.
Entonces el tipo ya más o menos te mira y te dice, a ver, ahí...
El párpado es por acá.
Ya.
Termina acá y
empieza... Termina acá, aquí está el verdadero ojo. Porque si no, es el tipo... Hacía el tuntún, por ahí te hace, como hemos explicado acá varias veces, la incisión un poco baja y usted queda así con los ojos medio adormecidos.
No, claro.
Alguno le dice, ya que está, porque no lo hace un poquito más bajo, porque queda romántico, ¿no?
Tener, sí.
Sí, sí. Lo peor es tener el ojo muy arriba que usted.
Sí, sí, ese.
Queda así como asomándose a la realidad.
Una medianera de párpado
sí,
tiene.
Sí, sí. Bien. Últimos consejos para la conjuntivitis. Lo aconsejable es consultar con un oculista.
Sí, eso es lo primero.
Es mucho mejor que con un plomero, por ejemplo. Claro que sí.
No, además siempre le dice, los oculistas tienen por lema, donde hay ojo no hay dedo.
¿Cómo?
O algo así.
Yo no lo sabía, sí.
Que le dice, sí, sí, es así. Le dice,
mi plata en mano.
No. ¿Cuál es el peor enemigo de los ojos?
El dedo. Evidentemente. Sí, dedo. Sí,
si usted se está rascando, se toca todo el tiempo.
No se toque, no se rasque.
No, señor.
Porque, ¿cuál es? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy oculista.
¿Cómo te va?
Mi vocación es el oculismo.
Bueno, lo felicito.
Soy oculista por vocación.
Uh-huh.
Usted, por ejemplo, está trabajando, ¿cierto? Destapación de tubos o de caños atmosféricos, por ejemplo.
Sí.
Ya que estamos. Bueno, usted está trabajando con una materia contaminada, por no decir otra cosa.
Sí, sí, señor.
Con las manos. Muy bien, esto, el otro. Y en eso le pica el ojo. Se toca el ojo así. Sin pensarlo, sin meditar.
Nadie piensa antes de
claro, si todos meditaran antes de tocarse el ojo, este sería un mundo de meditación.
Sí. La conexión neuronal que existe entre el dedo y la decisión de su movimiento.
Se
es
tocó
muy
el ojo y chao. Chao.
¿Chao qué?
No estoy saludando.
No, señor, estamos. Le pido por favor que es un tema serio. Usted casi que es una denuncia lo que está diciendo.
Sí. Pero
es una denuncia.
En cualquier caso, tocarse el ojo significa el ingreso de cientos de millones de gérmenes patógenos.
Bueno, no sé si en todos los casos, porque...
Sí, señor, ojo, en todos los casos.
Pero el ojo no...
Y prácticamente está condenada la persona.
Pero si todo el mundo...
La persona que se toca el ojo está condenada.
¿Condenada a qué, señor?
Condenada a lo peor.
No, pero...
A una contaminación, a ingresar en un mundo de degradación y de desgracia.
Aquí mismo, en este minuto que transcurrió, he visto por lo menos a 10 personas...
Tocándose, sí.
Tocándose, no, en los ojos.
Sí, claro, ¿de qué estamos hablando?
No, está bien.
Estamos hablando de conjuntivitis,
sí,
¿no?
Sí, señor, bueno. Se están tocando los ojos todo el tiempo. Sobre todo esta hora, bueno, que
por yo ahí... lo lamento muchísimo, pero después vienen los llantos.
No, los llantos no. Y ahí están vivos, la gente está viva igual.
No, no, está viva ahora.
Bueno.
Bueno, punto. No tengo más nada que decir.
No me esclareció el tema de la conjuntivitis.
Consultar al oculista.
Bueno,
no tocarse el ojo. No tocarse el ojo, ojos sanos para siempre.
Ah, no, pero... No.
Pero no te lo toques una vez porque ya... Ah, sí, sí. Y ¿qué? No te los dejes tocar por tu novia.
¿Tampoco?
No, vio como una novia siempre una persona que quiere tocarlo a uno allí donde a uno no le hace ninguna gracia.
No, bueno, pero los ojos...
Eso es por definición una novia.
Pero los ojos no creas, el piquete de ojos, un novio.
Sí, sí, cómo no. Sí. Tercera cosa, o cuarta, no me acuerdo. Dice, el cogote... La juventud del cogote.
Ah, del cuello.
Mantenga su cogote, el pescuezo joven.
Sí.
Así que...
Dime qué cuello tienes y te diré cuántos años y todo eso.
Dice, si su cuello está demasiado deteriorado... ¿Qué quiere decir un cuello deteriorado?
Un cuello deteriorado... ¿Eh?
Usted dice cuando está muy arrugado, ¿no?
Arrugado, quizás flácido. Así, si usted por
Plácido
ejemplo
Domingo cantante,
si usted lo llaman de golpe, por ejemplo, alguien lo llaman de atrás,
ah sí,
le dicen Roberto.
No, yo ni me doy vuelta porque me llamo Agustín.
Bueno, si le dicen Agustín,
¿qué?
No, ¿qué no? Se da vuelta de golpe y el cuello se le mueve como un pelícano.
Claro, usted tiene
flacidez de
y acá dice, atrévase con la cirugía estética directamente. Nada,
se salió
nada
todo
de un... crema, claro, ni nada. Está la doble papada. Dice, esa se opera por succión.
Ah, ¿cree que era una jugada del truco, la doble papada?
La doble papada es por succión.
¿Cómo por succión?
Bueno, entienda lo que
no,
quiera.
No, entiéndalo, no, explíquelo.
Bueno,
dice... Sí, la doble papada. Vio que hay personas que les tienen la papada, la pera les queda como el ombligo de la papada.
Sí, bueno, eso queda... es por usar ropa demasiado apretada. Vos usás ropa como a rolón cuando usas esas poleras.
Sí, muy ajustadas.
Muy ajustadas y acá toda la carne que venía de
se le hace.
Del pecho y el torso se le amontona acá en la papada.
Se le frunce.
Se le frunce todo. Bueno, pero esto tiene consejos, ¿eh? Consejos para mantener joven el pescuezo. Primero, mantenga la cabeza y el cuerpo alineados, mirando todo para el mismo lado, como una torre de cajas colocadas una encima de la otra. Claro, sí.
Pero
hay que ir siempre por la vida. Si no te pasa como el tipo aquel de la motocicleta, el tipo que tenía frío y se puso el sobre todo al revés.
Bueno,
y después tuvo un accidente y quedó inconsciente. Y cuando le quisieron enderezar la cabeza, se murió.
Pero señor, pero... ¿A dónde lo atendieron? ¿En el pirobano? ¿Dónde está usted?
Entonces usted tiene que ir por la vida siempre derechito, nada de...
Pero la figura de la pila de cajas, no sé si es muy apropiada.
Ah, sí, sí.
Es como una pila
de... A mí me llaman la pila de cajas. Sí. No se incline frente al escritorio al manipular papeles. Trate de levantarlos a nivel de la vista cada vez que pueda. O sea, lea así.
Claro. Siempre en ángulo recto.
Bien. Al hablar por teléfono, no sostenga el aparato entre la oreja y el hombro, así como hacen
algunos
caseros.
Sí, sí.
No, te podés quedar así. Te agarra un aire.
¿Cómo lo va a agarrar?
Te agarra un aire y quedás así. Yo conozco un muchacho que viene así y estaba hablando por teléfono, sí. Abrieron la puerta, entró viento...
Y quedó así. Y le dicen, ¿qué hace Telecom cada vez
sí,
que lo mira?
Claro.
Pobre tipo.
Después, no duerma boca abajo. No, esto...
Pero a mí me habían dicho
en
que...
En general, ¿no? Duerma boca abajo. Los peligros de dormir boca abajo, ¿no le dijo nada a su abuela?
A mí me dijeron que era muy saludable para algunas cosas.
No conviene. No. Primero porque te torces el cuello. ¿Cómo dormís
sí.
abajo?
No,
¿cómo haces vos en la arena? Yo en la playa tengo siempre esta perplejidad. Por ahí me tiendo de espaldas a tomar sol y no sé dónde meter la cabeza. ¿Dónde meto la cabeza? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Así?
No, pero la
te rompes el cogote.
Pero la playa es el lugar más fácil, porque usted hace un pozo a la altura de la cabeza.
Bueno, enterrar la cabeza.
Y pone la cabeza dentro del pozo.
Acá hablamos muchas veces del colchón con agujero.
Sí.
Un colchón con agujero en la cabeza, vos metes la cabeza ahí. Incluso lees un libro que está bajo la cama.
Bueno, eso tienen los masajistas, ¿vio? Cuando usted se va a hacer masaje,
sí.
Encaja la cabeza en un agujero.
Claro. Y el tipo ahí...
Lo masajea.
Sí, lo masajea. Bueno, eso es todo lo que
tenemos. Es un...
Del cuello, de todo.
El cuello, bueno, es uno de los lugares del cuerpo que primero se notan los dobleces y las marcas del tiempo. Es todo en el cuello.
Otra cosa, ya está. Tercera cosa, ya está. Cuarta. Extracción dental con nuevos aparatos.
Mire, no se inventó mucho. Ahí la pinza...
Bueno, pero justamente, pero ahora sí. Ahora sí.
¿Y con qué se la extraen? Por ejemplo, hay que evaluar primero... ¿Cuál es la muela a extraer?
No. Lo que nosotros... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que estamos tratando de hacer es de no extraer la muela.
La deja, pero mira
hay
que
dos
está...
escuelas en la odontología. Hay dos escuelas, ¿no? Hay una que es la conservacionista, que propende a la no extracción de las piezas dentarias. Te la dejan por más podrida que esté.
Que se le caigan.
No, que no se te caigan. Estamos hablando de la conservación
sí,
de la
pero
pieza.
¿Qué conservación? Usted
me dice
si
que se le caigan. Esa no es conservación.
Pero se le van a caer.
La conservación a cualquier precio. La restauramos, les hacemos una especie de celdas para
sí.
evitar que se caigan. Pero, claro, duelen.
Y sí.
Duelen. Y la otra es directamente a cierta edad, a los 25 años, por ejemplo... La extracción lisa y llana de todas las piezas dentales.
Aún las sanas.
Y reemplazo por una dentadura postiza de materiales sintéticos.
Hay posibilidades intermedias, no sé si lo evaluaron.
Sí, la parte de arriba se la extraemos y la de abajo.
No, señor.
Sí, todo, para todo hay posibilidades intermedias. Usted, por ejemplo, siempre en la odontología hay una situación intermedia que es que el paciente deja de ir. Entonces
sí.
es intermedio.
Sí, bueno,
hasta la mitad del tratamiento, el tipo no vino más, ¿qué quieres que haga? Que le vaya a golpear la puerta a la casa. A mí me lo dijo esto el doctor Barragán, que es un verdadero genio de los nuevos métodos, que también tienen algo de parecido a esto de la inyección. Él también implantó el método de la pistola para amedrentar a los pacientes temerosos.
¿En la odontología también?
En la odontología, él tiene, no él, porque... Me dice, yo tengo que manejar la pinza, no puedo manejar la pinza en una mano y la pistola en la otra.
No, señor. ¿Eh? Que un asistente lo hace el trabajo.
Tiene un asistente, porque si no, ¿qué hago?
No, bueno, igual
ahí
es una barbaridad.
El doctor Barragán...
Sí, con la pistola. Pinza,
claro.
No.
Entonces, entra el tipo y ya directamente te ataca el señor.
No, pero sí...
Incluso él tenía una pistola que disparaba, de este mismo modo descrito en la primera parte de este informe, una solución anestésica, incluso diría que dormía al paciente. Lo dormía no. completamente.
No, pero todo por completo.
Todo por completo. Sin que se... Era un tiro en el cogote. ¡Pum! Entonces el tipo amagaba un saludo al paciente.
Sí.
Balbucía unos saludos. Señora, ¿cómo le va? No. Y ahí nomás en el piso.
En el piso, sí.
Le hacían
pero...
de todo.
No, de todo no, le tienen que sacar
y le sacaban la muela, se la volvían a poner. Le hacían unos buracos así para implantarle, qué sé yo. Cuando el tipo se despertaba, que era tarde, eso no le salía muy bien porque a veces pasaban días y días y no se le despertaba el paciente. Los tenían ahí tirados.
¿Estaban vivos los pacientes?
Sí.
Y bueno...
Por ahí medio se despertaban. ¿Dónde estoy? Qué sé yo. Ahí cuando podían caminar ya los largaban.
Era muy
pero
fuerte
bueno,
la anestesia.
Eso que le estoy diciendo era una dificultad. Algunos pacientes no le gustaban mucho eso.
No, ¿qué le parece? Es muy demasiado fuerte.
Y no controlaba el doctor y su equipo, no podían controlar muy bien la cantidad de la solución anestésica.
Pero eso es fundamental, calcular hasta dónde lo hace un anestesista.
Por eso dejamos de hacerla, me dijo el doctor Barragán, que está experimentando ahora con unos dardos.
Bueno, no, a mí me genera desconfianza.
Está con una cerbatana. Y yo le expliqué que No importa con qué lo lanzara.
No, ese no era el problema, es lo mismo.
Pero sí, él cree que sí.
La inyección es más fácil.
Cree que hay una diferencia moral entre la pistola y la cerbatana. Que no es lo mismo asaltar a un señor con una pistola que con una cerbatana. Los métodos naturales...
sí, siempre... atenúan el delito.
Sí, sería, algo así.
Algo así.
No importa.
De todos modos, ¿sabe que yo tengo tiempo para hacer una pequeña denuncia?
Sí, sí, por favor.
De la corrupción de los dentistas. Hay lugares, clínicas odontológicas, que usted puede ir con la dentadura más sana que haya en el mercado y le dicen que tiene caries. Usted va al dentista número uno, le dice, no tiene caries. El dos le dice, tiene seis caries. El dentista tres, tres caries. No, es una lotería.
Claro. ¿Usted qué prueba tiene? Le cobran por caries.
Le cobran por caries, el arreglo que tiene que venir, que el tratamiento, que el conducto, no termina más.
Y usted dice, teme que le estén haciendo arreglos que usted no necesita y le estén cobrando muy, pero claro, muy caries.
Sí. El tipo le va cantando al asistente, vio que siempre sí, está a dos.
Anoteme el 18.
Sí. Es un bingo, señor. Han cantado línea. Le va cantando números y usted se tiene que mudar.
El medio le guiña el ojo, el tipo. Anotale el 8.
Se tiene que mover enfrente al consultorio del dentista porque casi que tiene que ir toda la semana. Usted consulta a otro dentista, haga la prueba de la blancura. Le dice otra cosa.
Salvo el doctor Barragán.
El doctor Barragán, no, doctor, no sé, Barragán, no me consta.
Vos sabés que... Ah, perdona. Usted sabe que...
Sí, por favor, no me tutee.
El doctor no te hace abrir la boca.
Tiene ¿cómo
un,
no
ojo, un ojo clínico tan extraordinario que no tenés que abrir la boca. El tipo te mira ya por la manera... en que tenés cerrada la boca,
sí,
tipo sale, ¿qué muelas tenés malas?
Porque usted llega así.
Abro la boca, doctor, y él
como
te
una
dice,
tortuga.
Te dice, no hace falta. ¿Cómo? Yo no preciso que usted abra la boca, dice. El buen dentista...
No, dice, señor.
Mientras se rasca contra la pared. El buen dentista no necesita la apertura de boca, esa que descuajeringa las mandíbulas de los pacientes. Yo con solo verlo a usted, como saluda, ya sé... Anotame,
¿qué?
Flaco.
¿Qué?
Pichi Carlito, anotame. El 17, el 18,
no,
el
¿qué?
4.
No, sí.
El 1 y casi seguro el 14.
Pero si yo venía por el 7.
Ah, no, eso es al lado.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. En esta edición te contamos los tips para ser una chica fit. Además, animate a viajar sola y recorrer el mundo. Abrigo super cool para este verano y te mostramos el look de Juliana Aguada, la flamante primera dama. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Los sábados a las 12 en Del Plata abrimos El Arcón.
¿Por qué fue tan importante y por qué sigue siendo tan importante la teoría de la relatividad general? Se lo vamos a preguntar al doctor Gabriel Bengochea, integrante del grupo de teorías cuánticas relativistas y gravitación del Instituto de Astronomía y Física del Espacio.
La cuestión es que Einstein se da cuenta que para que el electromagnetismo de Maxwell sean leyes universales, tenemos que abandonar las ideas de distancias y tiempos absolutos para pasar a un nuevo absoluto. El nuevo absoluto es la velocidad de la luz. Entonces dice Einstein, acá tengo un problema, las distancias no son más absolutos. Entonces, esa distancia que aparece en la ley de Newton no vale para todos, no es una ley universal. Y tenemos otro problema, dice, que es que esta ley de Newton me dice que si yo muevo un objeto, instantáneamente aparece una fuerza gravitatoria que hace que el otro se entere. Así que tuvo que revisar toda la gravitación para incluirla en sus ideas de 1905, para incluirla en las ideas de la relatividad especial y además que sea una ley universal.
El Arcón, una hora de ciencia, salud y tecnología, con la conducción de Nora Barr, los sábados a las 12. El Arcón es del Plata, es de todos.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos.
pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí en nuestro galponcito de Radio del Plata, en Gorriti 5963. Lugar, nuestra locación habitual. La semana que viene también estaremos aquí. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. ¿Hay algún que otro mensaje antes de convocar al sordo? Sí. Aquí dice, negro, venimos de Lanús especialmente. Ah, para pedirle mano a mano, ¿eh? Dice Roxana, Julián, mano a mano. Roxana, Julián, Matías y Franco.
Bueno, bueno. Acá dice, después de que Zenón de Elea explicara en sus aporías que una flecha, antes de recorrer el segmento CD, debió recorrer el segmento anterior y a su vez en la mitad del anterior, bla, bla, bla. Que dice, el ángel Cupido le responde, pero el amor es más fuerte, dice Atilio Zamorí. Bueno.
Aquí Nadia le decía feliz cumpleaños a Carlos Elvig. Otro dice, por favor, palabras de aliento que duren 4 años, aclara en un papel. Y dice, gracias por alegrarnos las noches, siempre. Hola.
Aquí pasa lo mismo.
¿Dije lo de los 4 años?
Sí, se han colapsado, sí, todos los micrófonos al mismo tiempo.
Bueno.
Hola. Hola.
Bueno, por las dudas seguimos, no sé si ese. Estamos saliendo al aire, pero acá no hay amplificación. ¿Es eso?
Estamos saliendo al aire, pero acá.
Hágame alguien la seña. ¿Sí, es eso? Sí, continuamos.
Bueno, sí, continuamos.
Bien, entonces decía,
sí,
estamos unplugged, pero me escuchan acá.
Sí, claro.
Dice, nos alegran todas las noches, esperamos poder escucharlos muchos años más. Saludos, Clau, Maru y Fabi, dicen esto, ¿eh?
Ajá. Mientras va regresando.
El sonido ambiente.
El sonido. ¿Qué le parece si convocamos al bailongo, no? Ya en este momento están expulsando a las ancianas.
Sí.
Y luego arrancaremos las sillas.
Y ya se diga.
Ah, queremos agradecer estas tortas que nos han regalado.
Sí. ¿Dónde está la persona que nos obsequió?
Ya está.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Las hizo usted? Con sus propias manos.
Sí, sí, es de profesión repostera, panadera, etcétera, etcétera.
Ah, mire.
Sí, sí, no crea, que es, no, ni siquiera, no es una torta, además, no profesional.
Viene en una caja con ventana. Vamos a contar a la audiencia que no ve esta caja.
Sí.
¿Dónde venden estas cajas con ventana?
¿Cómo?
Estas cajas con ventana, ¿dónde las venden?
Qué lindas son para cualquier regalo. Para no tener que abrir el regalo.
No. Y después las usa de portarretrato, mire.
Sí, sí.
Le pone una foto ancha.
Muchas gracias, ¿eh?
Y ya llega. El auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien venerado maestro. El sordo. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estéreo sin nombre, Manuel Moreira. El señor Manuel Macaco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico, Manuel. Bueno, a ver, algunos pedidos que llegaron de ahora hace un rato ahí a arroba la venganza radio en el Twitter, le piden al trío Please Please Me.
Bueno. El payaso Please Please.
Please Please Me.
Va. Ok. Un, dos, tres.
Pero para empezar el fin de semana con todo, no quiere hacer la juventud se va.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fieles de la feliz rato que vivimos una vez. En primavera, primavera que ya nunca volverá, la juventud se va,
la juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos. El amor de ayer y pensar que la vida se va y pensar que los años también más no importa lo tal que dará
el recuerdo feliz del amor de ayer.
La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer, del amor de ayer.
Al trío sin nombre, Mario le pide Shape of My Heart.
Bien.
Bueno.
Dos, tres.
So never suspect. He doesn't play for the money he wins,
doesn't play for respect. He builds the cars to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of probable outcome, the non-deslated dance. No doubt in space, how the sword of the soldier. No doubt the clouds and rebels of war. I know that diamonds make money for his art, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my space out of the sword of a soldier. And know that the clouds weapons of war. I know that diamonds mean money for this heart, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
Muchas personas fueron el otro día al Centro Cultural Kirchner, a la función que hicimos, muchas no pudieron entrar, estamos muy agradecidos con todas ellas, estamos conmovidos también por el clima entre festivo y melancólico, festivo que nos estamos divirtiendo porque estábamos compartiendo algo con muchos amigos, y melancólico porque era también... un día fuertemente indicativo de que el tiempo pasa y que las cosas se cumplen y terminan. Así que aprovechamos ahora para agradecer a todos los que compartieron esa noche con nosotros e incluso a muchos que quisieron compartirla pero no pudieron porque no alcanzaron a entrar. Así que estamos muy agradecidos. También a los a aquellos antiguos compañeros que han estado y a los que... habiendo querido estar no pudieron, y algunos que ni pudieron ni quisieron. También estamos agradecidos a ellos y a la vida.
Bueno, a ver, para el trío le piden Save Me.
Afectame, ¿no?
Sí.
¿Puede?
Sí, un segundo.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I love you. How I cry. Years of care and loyalty were nothing but a sham, it seemed. Years alive, we lived in life. I love you till I die.
Bueno, maestro, a ver si le podemos dedicar al amigo Augusto Costanzo, que estuvo hoy aquí antes del programa, algo del litoral.
Bueno,
a mano.
Sí, vamos a tocar kilómetro 11. Lo dedicamos también a José de Babieca.
Muy bien. Y Diego le pedían Tonada del Viejo Amor.
Bueno, vamos. A ver.
De a poco nos vamos acercando al final, todavía estamos a unos 12 pasos.
¿Qué quiere decir eso?
Son los colores del glorioso Liverpool.
lo quiere hacer ahora con el trío que al principio del programa la balbuceamos, la marcha del bipolar.
No, no la sabemos.
¿Cómo no la vas a ver?
¿Cómo era?
Bipolar, bipolar.
No me acuerdo. Después, qué cosa dan ganas.
Después de la alegría me dan ganas.
¿De qué?
Después de la alegría, ¿qué?
Dan ganas de llorar. No sé si a usted le dan ganas.
Vamos a hacerla, a ver cómo.
Ay, ay, ay.
Pero con qué ritmo? Porque esto se puede hacer. ¿Pero no muy alto?
Puede que quede un poco agudo, ¿no? Pero
hagamos
si bueno, sí, me parece que es en do.
En do, ¿no? Vamos a hacerlo. Ahí vamos.
Menor.
Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, nada de llorar. Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, nada de llorar. Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, dan ganas de llorar.
Ahí salió.
Es una canción, me da mucho miedo equivocarme la letra.
Bueno, cantemos algo, Manuel.
Ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Profunda, si tú te vas, vuelve la bruma. Eso es la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción.
Empujando.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, ver mi negritita bailar. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós, adiós,
maestro.
se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:01. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados, una décima, la humedad 86%. Desde el Frente para la Victoria negaron la intención de condicionar la futura gestión. Diputados destacaron además el carácter federal de los proyectos aprobados. De esa manera, los legisladores del oficialismo negaron que la sesión del día jueves haya tenido como objetivo entorpecer o condicionar al nuevo gobierno. También aseguraron que los proyectos aprobados en el recinto habían sido discutidos durante mucho tiempo y contaban con el apoyo de los bloques opositores. Este domingo finaliza Tecnópolis. Se trata de la muestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica, que está instalada en el partido bonaerense de Vicente López. Esta es su quinta edición, bajo el lema Futuro para Siempre, y hasta ahora ya reunió 22 millones de visitas desde su comienzo en el año 2011.
Internacional.
Apresaron a un joven que apoyó los ataques de París a través de Facebook. Se trata de un adolescente musulmán de origen español de 18 años, quien recibió la condena de un mes de prisión. Fue tras defender un mensaje en la red social el triple atentado en París que dejó 130 muertos y más de 300 heridos el pasado 13 de noviembre.
Deportes.
Fútbol. Diego Coca dijo que Racing va a tener que salir a atacar. Es de cara al clásico que jugarán frente a Independiente el próximo domingo por la liguilla Prelibertadores. El DT de la Academia destacó que el Rojo de Avellaneda es un equipo que se hace muy fuerte de local.
La idea es ir a sacar un buen resultado y ir a buscar el arco de enfrente como lo venimos haciendo.